Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo, bienvenidos a este mediodía en COPE Ferrol. Las cofradías de Varallobre y Ponte de Hume están impulsando un proyecto conjunto para revalorizar un producto hasta ahora invasor y denostado, la ostra rizada. Se ve como una oportunidad económica para el sector marisquero debido al momento complicado que atraviesan por falta de productividad. El objetivo de la iniciativa, denominada Ostras do Ártabro, es aprovechar este recurso y transformarlo en un producto de calidad, con potencial tanto para el consumo en fresco como para su posible transformación en conserva. El presidente de la cofradía de Varallobre explica que el proyecto busca retirar las ostras de gran tamaño que actualmente ocupan los bancos marisqueros para favorecer el crecimiento de ejemplares más pequeños, los más demandados gastronómicamente en el mercado y en otros países como Japón.
Primero, lo que estamos intentando hacer es buscar para venderlo fresco, ¿no? Sobre todo las piezas que nos valen. Cuatro piezas un kilo y hasta 12, que es lo que nos están pidiendo ahora. Casi todo se está vendiendo para afuera. El mercado va hacia Japón, que allí es muy importante. Ya tiene una forma tipo mano pequeñita y es la más atractiva para que las personas, cuando consumen o la quieren degustar, pues te llame más la atención. De sabores, nosotros el otro día la hemos probado, la tomamos en tortilla. Sorprendente, no, lo siguiente, el público que estaba allí, sorprendente.
Te lo contaré a partir de unos minutos, a las 2 menos 10 de la tarde. Y también hablaremos de un desayuno informativo que ha organizado hoy aquí en Ferrol la Asociación Española contra el Cáncer para presentar una nueva campaña. Nos lo tomamos a pecho días antes de que se celebre el domingo el Día Mundial de esta enfermedad. La campaña destaca por estar protagonizada por pacientes y familiares, poniendo el foco en la realidad emocional y también social de esta enfermedad del cáncer de mama, que afecta a 36.000 personas al año en España. 939 de estas mujeres son diagnosticadas en la provincia de A Coruña. Y también te cuento que el Gobierno de España va a publicar el próximo 4 de noviembre en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, la incoación del expediente para declarar a nuestra ciudad como lugar de memoria democrática. Así lo ha anunciado hoy en Vigo el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Dice que hay razones históricas desde el siglo XIX de lucha por las libertades, por la democracia en Ferrol para que sea declarado como este lugar de memoria. Y en el capítulo de sucesos, contarte con una patrulla de la Policía Nacional de la Comisaría de Ferrol Narón llevaron a cabo el pasado lunes una intervención urgente que permitió salvar la vida de una mujer que se encontraba en estado crítico tras haber ingerido una gran cantidad de pastillas con la intención de quitarse la vida. La actuación se inició tras la denuncia presentada en comisaría por la familia y gracias a la rápida movilización de estos efectivos se logró localizar el vehículo en una zona de costa, intervenir, prestar los primeros auxilios y solicitar asistencia sanitaria urgente. También los trabajadores de Insaprint han continuado hoy con el calendario de movilizaciones en defensa de sus derechos. Lo han hecho delante del Ayuntamiento de Aspontes a las 10 de la mañana. También se han movilizado personal civil del Ministerio de Defensa para reclamar el incremento de sus salarios a las puertas del Arsenal de Navantia, a las 11 de la mañana, y también estamos pendientes de ese referéndum que hoy protagonizan los trabajadores del astillero público en todas las delegaciones, en todos los centros de trabajo del Estado, para ratificar ese preacuerdo del convenio colectivo.
Para tenerlo todo al mejor precio no tienes que irte muy lejos, porque en Alcampo tienes el pollo entero limpio Auchan el kilo a 3,50 euros y el bonito pieza de 3 a 5 kilos por piezas el kilo a 5,99 euros. En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible hasta el 18 de octubre.
En Alcampo sales ganando.
¡Atención, Ferrol! Esta semana en Mueble Manía te descontamos el 50% del 50% en muebles, colchones y sofás. ¿Has oído bien? El 50% del 50%. Solo esta semana en Mueble Manía, en Ferrol, Polígono La Gándara.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Me tomo a pecho cuando dicen que seáis fuertes, cuando eso no está en vuestras manos.
Ay. Me tomo a pecho la angustia, el estrés y la ansiedad que os acompañan. Perdonad cuando no sabemos qué deciros.
Me tomo a pecho que, a pesar del miedo que pasabas, muchas veces eras tú la que nos animaba a todos.
Mamá, me tomo a pecho que te preocupe el trabajo, estar a la altura y que a veces dudes de lo mucho que vales. Te quiero mucho.
Me tomo a pecho tu dolor y tu derecho a sentirlo y a compartirlo. Te admiro por tu fortaleza y porque siempre eliges levantarte.
Nos lo tomamos a pecho. Este es el lema de la campaña que se ha presentado hoy en Ferrol con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se conmemora el próximo domingo, día 19. Es una campaña protagonizada por, al final, quienes más saben y quien más necesitan atención durante el proceso, pacientes con cáncer de mama y también familiares. Me llama la atención, bueno, no me llama, pero lo ponemos un poco en boca, ¿no?, que la mayoría de la gente, por no decir al 100%, le aterra el diagnóstico de una enfermedad como esta. Además, también se producen situaciones, bueno, de desconexión con el mundo laboral, y además nosotros como sociedad y a veces también como medios de comunicación presionamos por la autoexigencia que damos en esos mensajes. Todo esto está compendiado en esta maravillosa campaña y hoy, para contárnosla, tenemos con nosotros a Isa Esteban, delegada aquí en Ferrol de esta Junta de la Asociación Española contra el Cáncer, y también Lucía Barcia, psicóloga de la misma. Bienvenidas, buenas tardes.
Buenas, hola, tardes. Buenas tardes.
Bueno, me ha impactado mucho este vídeo. Yo creo que habéis conseguido, como me decíais, lo que estabais pretendiendo, ¿no? 36.000 mujeres son diagnosticadas de cáncer de mama al año en España. ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo hay que cambiar la visión o cómo enfrenta la sociedad este diagnóstico?
A mí me gustaría que lo comentase Lucía. Sí.
A ver, yo creo que cada vez más como sociedad lo estamos simplificando, que es un poco lo que nosotros queríamos poner de relieve, que no se minimizara tanto. Sí, es verdad que las tasas de supervivencia se han incrementado mucho y que la investigación está generando pues tratamientos que tienen muchos menos efectos secundarios, pero no podemos simplificarlo porque efectivamente el impacto de la enfermedad está ahí, no solo en el diagnóstico, sino también en los tratamientos y en la posterior, pues efectivamente, como hay mucha más tasa de supervivencia, la gente se reincorpora más a los trabajos. Entonces, incidir también en toda esa parte y en todos los efectos secundarios que conllevan todos los tratamientos, porque la incorporación no es tan fácil, ¿no? Entonces, por eso queríamos poner un poco de relieve también en esta campaña, pues toda esa parte que no se ve, que es la parte emocional y la parte de eso que nosotros pensamos, bueno, está como siempre. Claro, es que por fuera más o menos estoy como siempre, pero ¿y lo de dentro? Toda esa capacidad de trabajo que dicen en el vídeo, o pues ese cansancio que tú tienes, los fallos de memoria que nos pueden provocar los tratamientos hormonales. Hay muchas cosas, ¿no?, que yo creo que no están saliendo a la luz y que son importantes para nosotros.
Seguiremos hablando de todo esto, pero Isabel, precisamente para hablar de las necesidades de pacientes, para hablar de lo que se está investigando, las novedades, el papel también de las empresas frente al cáncer, hoy habéis organizado un desayuno informativo aquí en Ferrol. ¿Qué conclusiones habéis extraído y quién ha participado?
A ver, ha sido un desayuno súper estupendo, como muy... No sé, que la verdad que la gente ha contado, bueno, el haber escuchado a los pacientes, o sea, así tan directo con sus sensaciones, sus faltas de, yo qué sé, pues lo típico para incorporarte de nuevo, ha sido muy fructífero en el sentido de que ellos también han comentado cuáles son los patrones que tienen a veces para cuando se incorporan también gente que ha estado en un proceso oncológico, y de ahí ha salido, pues yo creo que una buena conexión, una buena sinergia de trabajo entre ellos y nosotras, ¿no?, para poder hacer... no un protocolo, pero sí que se tenga en cuenta, pues mira, lo que habla Lucía, que muchas veces tú te preocupas de la parte física, te incorporas a tu trabajo, pero luego eso, las faltas de memoria, el cansancio, un montón de cosas las que nadie habla, además, porque es lo que está comentando Lucía, en este caso concreto del cáncer de mama, antes lo decía ella en este propio desayuno, ¿no?, que las mujeres estamos acostumbradas a ser cuidadoras, no que nos cuiden. Entonces, el pedir esa ayuda o el decir...
Pues bueno, es que ayuda que a veces ni se pide, o cuesta pedir, o tengo que estar bien para los demás.
Ahí
para
está,
que los demás no sufran.
Claro,
yo creo que es
seguimos
uno de los
con
más...
esa parte de ser cuidadoras. Entonces,
de la losa esa que tenemos muchas veces.
Sí. Y yo creo que fue muy productiva la presentación de esta mañana, por lo que comentaba Isabel, que las empresas también, ellas nos comunicaban ahora que en muchos casos ni se habían planteado claro. esa parte, ¿no? Y que efectivamente, pues que a lo mejor es algo que tienen que trabajar, pues a la hora de reincorporarse una persona o de que llegue pues con cierta incapacidad y esa manera de adaptarle el puesto de trabajo.
Empatía, ¿no? Claro. Sí. Al fin y al cabo.
Mira, de eso hablaba precisamente, mira, formaron parte de ese desayuno, estuvieron con nosotros compartiendo el escenario, ¿no? Estuvo Cristina Rodríguez Autón, de la Autoridad Portuaria, y estuvo también Manuel Freire, de Navantia, ¿no? Pero luego estaban también, entre la gente que estaba sentada, otras empresas, por ejemplo, estaba Teica Repsol, estaba también Alcampo, ¿no? Y realmente ellas decían, es que estamos escuchando cosas que nosotros en ningún momento se nos había pasado por la cabeza, porque ese desconocimiento, y eso que la campaña tú dices que es bastante impactante, pero son temas que hay que hablar y hay que tratar, que las que han sido pacientes, que Lucía desde su trabajo escucha, ¿no? Y es esa escucha activa.
Y ha sido paciente también.
Pues eso es algo que ellas tienen que expresar y la gente tiene que saber que eso está ahí y que no se puede ocultar, que no es un tabú y que son consecuencias que acarrea la propia enfermedad.
Claro, pero también las pacientes muchas veces sienten que el entorno no las va a entender. Por eso también se organizan este tipo de actividades que organizáis en la delegación para poner en contacto, ¿no?, unas personas sí, claro. con otras, sí. porque siente que aquellos que no han atravesado por la enfermedad no la van a entender. Y otra cosa también que me llama también la atención, que a veces los médicos minimizan el impacto o entendemos que su postura bueno, es un poco para protegerse a ellos mismos o no empatizan con los pacientes. ¿Qué sucede aquí también?
Yo, fue una cosa que también hablábamos en el desayuno de hoy, que es importante las personas que valoran las incapacidades de la gente que está con una enfermedad como es esta, que yo creo que efectivamente simplifican mucho los efectos secundarios y que están dando ciertas incapacidades que a lo mejor lo que le estás es complicando la vida a esa persona, ¿no? Nos hablaba sí. el representante de Navantia, que ellos entienden que eso tiene que ser una cosa muy personalizada y en realidad debería de ser así, ¿no? No como un baremo que dices, pues por esta enfermedad tú tienes esta incapacidad, te voy a dar un tanto por ciento. No, vamos a valorar caso a caso, claro. porque a veces, pues era lo que hablábamos, me das una incapacidad para mi trabajo habitual, pero resulta que es que yo tengo 55 años y mi trabajo habitual a lo mejor pues como el mío, imagínate que me la dan a mí, pero es que yo soy psicóloga, mi trabajo es mental, ¿vale? Si tú ahora no me dejas hacer mi trabajo y yo tengo que buscar otro, ¿dónde voy a trabajar? ¿Qué otro trabajo va a ser más leve que el que yo ya estoy desarrollando? ¿Sabes? Yo creo que hay que hacer un poco un análisis de puesto y de ver realmente cuál es la incapacidad que tú le vas a dar a esa persona. Y ahora mismo está habiendo muchos fallos, yo creo que en ese sentido, y las mujeres se sienten muy desprotegidas.
Además hay que tener en cuenta que el índice de supervivencia actualmente del cáncer de mama es un 85%. Y hay un porcentaje muy alto que lo padecen antes de los 50 años, o sea, en plena edad laboral. Luego, si tú te quieres reincorporar a tu empresa y no tienes la facilidad o no tienes la manera de que te ubiquen en un puesto que tú puedas realizar un trabajo de una manera pues más o menos descansada, porque lo que contaba ella, que si tú tienes tratamiento hormonal durante un montón de años, no te pueden dar un mes para que tú te reincorpores a pleno rendimiento a tus 8 horas de trabajo, ¿no? Es como un contrasentido.
Ya, no somos robots, somos personas.
Exacto.
Entonces hay
cada,
que adaptar,
cada una con su claro. problema y con su medicación.
Y después las secuelas también, que hay muchas veces. Es decir, no me puedo mejorar de la enfermedad y demás, pero sí. hay un impacto a nivel emocional, psicológico, familiar.
Sí, hombre, se prima mucho más el sanarte de lo que es el tumor, ¿no? Que eliminas el tumor, eliminar el tumor, y eso está fenomenal porque es tu supervivencia, pero luego tienes que pensar que también hay que tener calidad de vida.
Yo lo voy a dejar aquí, para que las personas busquen en internet esta campaña sí. y bueno, pues se conciencien un poco sobre el impacto que supone una enfermedad como esta, un cáncer de mama. Nos lo tomamos a pecho, es la campaña que la Asociación Española contra el Cáncer ha presentado hoy en Ferrol. Isabel y Lucía, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Ada.
¿Sabías que la hipertensión es conocida como el asesino silencioso? Más de un tercio de la población adulta la padece sin saberlo y puede provocar infartos, ictus o daños renales si no se controla a tiempo. En el Hospital Rivera Juan Cardona de Ferrol te ayudamos a cuidar tu salud cardiovascular con nuestra nueva consulta de hipertensión, lípidos y riesgo cardiovascular. Pide cita en el 981-312-500 o en www.riverasalud.com/Juan Cardona. Somos Rivera Juan Cardona. Somos Salud Responsable.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Es intentar eliminar la grande. La grande, pues intentamos mandar a diferentes depuradoras. Es muy...
Nos vamos ahora hasta el Centro Dental María Soto. Está ubicado en Maniños, en Fene, en la Estrada da Palma, número 175. En esta clínica ofrecen una atención odontológica integral para todas las edades. Un día más vamos a destacar la importancia de cuidar y revisar nuestra salud bucodental. También es el momento adecuado para desmontar bulos. Hoy vamos a hablar con ella de algo muy de moda en este siglo XXI, como son los piercings en la cavidad oral. María, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a hablar de si son adecuados o no. Imaginamos que los dentistas, los odontólogos, etcétera, que intentáis preservar de alguna manera la salud bucodental, todo aquello que interfiera en este objetivo, en este fin, pues digamos que no es adecuado para todos aquellos pacientes que nos están escuchando, ¿no?
Eso es. O sea, los odontólogos nos posicionamos contrarios, ¿no?, a este tipo de prácticas, sobre todo en los piercings que están insertados en la lengua, en los labios, bueno, en cualquier zona de la boca, ¿no?, por los riesgos que supone para los tejidos periodontales.
¿Cuáles son los problemas secundarios más típicos de los piercings en la cavidad oral o también incluso los que están más cerca de los dientes en la boca?
Bueno, pues ahí depende del posicionamiento. Es decir, un piercing que está en la lengua siempre va a provocar impactos contra los incisivos inferiores, contra la cara lingual de esos incisivos, provocando pues una recesión o un desgaste en el incisivo que bueno, pues a la larga pues puede provocar sensibilidad en el paciente o incluso fracturas en los dientes. Si el piercing está colocado al otro lado, en el labio, pues lo que va a provocar es un desgaste, un roce en la cara vestibular del diente, en la cara más externa de los dientes. Y bueno, además hay que decir que este tipo de consecuencias pueden darse a partir de los 6 meses hasta los 2 años de colocación. O sea, que hay pacientes que vienen y dicen, no, me lo coloqué hace un mes y no tengo nada, pero pueden aparecer a la larga, porque estas lesiones de roce se producen constantemente y, bueno, pues a la larga es cuando vemos la repercusión que tienen este tipo de piercings.
María, es decir, que debemos de transmitir a la población que estos piercings en la cavidad oral pueden suponer, efectivamente, un grave problema para la salud, ¿no?
Eso es. Los piercings no solo pueden ser arrancados, es decir, cuando uno hace, bueno, pues los del labio y la lengua, es muy típico que con cualquier manipulación, incluso pues a veces comiendo algo, que tengan pues que se arranquen, ¿no? O sea, que se suelten. Y entonces pueden provocar lesiones en la lengua. Este tipo de lesiones pueden ocasionar una pérdida del sentido del gusto, una disminución en la capacidad para hablar, deformidades. Luego los que están en el labio, cuando sufren cualquier tipo de alteración o bueno, pues incluso a veces pues cuando se arrancan de una forma accidental, pues producen unas cicatrices que nosotros le llamamos queloides. No son precancerosas, pero sí son abultadas, son fibrosas, son antiestéticas y hay que decir que no se pueden solucionar quirúrgicamente, o sea, uh-huh, que nos van a quedar ahí siempre. Yo la experiencia que tengo es que un 80% de los pacientes portadores de piercings siempre sufren algún tipo de pérdida en la estructura de los dientes. Por eso, bueno, pues es un poquito informar a la población de que no es una práctica o, bueno, pues un adorno que sea pues sin ningún tipo de riesgo.
¿Hay algunos otros problemas a mayores graves para la salud que nos puedan provocar estos piercings?
Eso es que la boca, debe de tener unas medidas higiénicas esmeradas, porque es la puerta de entrada al organismo, entonces no hay que olvidar que está siempre pues en contacto con gérmenes. ¿Qué es lo que pasa? Que si el piercing, por lo que sea, pues nos hemos hecho un poquito de daño, tenemos una pequeña herida, hasta las simples relaciones sociales, pues pueden hacer que haya transmisión de enfermedades tipo la hepatitis B, el SIDA, porque al final, bueno, pues esto es una herida abierta, digamos, y puede pues pasar todo este tipo de virus o de enfermedades, uh-huh, a través del torrente sanguíneo.
Pues mucho cuidado hay que tener. María Soto, muchísimas gracias por contárnoslo. El Centro Dental está ubicado en el número 175 de la carretera de La Palma, en Maniños, Fene. Teléfono 981 30 01 40. Muy amable.
Teatro Contemporáneo no Pazo da Cultura en Narón, venres 17 ás 8:30 e sábado 18 ás 8 da tarde, representación da obra Camino a la Meca, da compañía Pentación Espectáculos, recomendada para público adulto. Venta de entradas no despacho de billetes do Pazo da Cultura e na web www.padronodacultura.es. Colabora Agadic, Xunta de Galicia.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Nos vamos a acercar hasta nuestra ría para hablar de un producto antes denostado y que ahora se pretende revitalizar, la ostra rizada.
Ha llegado la nueva colección otoño-invierno a Dino Jara Hombre. Tenemos varias marcas y confecciones para que se adapten a cada tipo de persona. Meyer, con su elegancia y alta calidad. Pierre Cardin, comodidad y confección. Charman y Carlos Córdoba, camisas que te harán sentir que están hechas a medida. Y Dos Galgos, el estilo casual y moderno que buscabas. Estamos en la calle Rubalcaba 9, Ferrol. Dino Jara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Síguenos en redes sociales.
Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai. Y conduce un i20 híbrido desde 95 euros al mes durante 48 meses. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es.
Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Hoy vamos a hablar de un proyecto muy interesante que une a dos cofradías, la de Pontedeume y la de Barallobre, en Fene. Ostras do Ártabro, una iniciativa que busca poner en valor la ostra rizada, una especie que hasta hace poco se consideraba invasora, pero que ahora empieza a verse como un producto de calidad, con potencial, tanto para el consumo en fresco como para su transformación en conserva. Nos lo va a contar Jorge López, presidente de la cofradía fenesa de Barallobre. Jorge, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos cómo nace esta iniciativa para valorizar ahora esta ostra rizada y qué papel también ha tenido vuestra cofradía en la puesta en marcha de este proyecto.
La verdad que vimos que teníamos un producto en nuestra ría que cada vez es más abundante. Es verdad, como tú habías bien comentado al principio, antes era una especie invasora que vino de Francia para nuestras rías. Y bueno, pues ahora se empezó a comercializar. Es verdad que la que nos piden para comercializar es una ostra bastante pequeña, que es de 4 piezas a 12, la cual nosotros a día de hoy tenemos muy poca, pero sí que tenemos de 1 kilo, de 1/2 kilo, de 2. Y entonces, pues bueno, lo que estábamos buscando un poco era hacer un proyecto en el cual lo primero podamos quitar esta grande que tenemos para que se pueda venir la pequeña y sea comercialmente atractiva para los socios, ¿no? Y al mismo tiempo lo vimos como un atractivo más a los socios que lo están pasando mal, que es un producto que está emergiendo para arriba y que podía tener un valor económico muy importante para el sector, ¿no? Y por eso se decidió pues hacer un proyecto importante. Vimos que la cofradía de Pontedeume también tenía el mismo problema casi que nosotros, y fue pues tener una pequeña charla y dijimos: tenemos que hacer algo importante y nos pusimos a ello.
¿Qué tiene de especial, Jorge, esta ostra rizada? Porque hasta hace poco era considerada una especie, bueno, pues molesta, con poco valor, y ahora se está revalorizando. ¿Cuáles son sus características?
La verdad que se diferencia de la otra sobre todo por la concha, ¿no? Esta es como cuando hay oleaje en el mar, para que nos entendamos, y es una ostra ondulada. Es verdad que en otros países, por ejemplo como Francia, pues sí, es muy típica de allí. Nadie va a Francia que no pruebe una ostra rizada, ¿no? ¿Cuál es el problema? Aquí se ve de otra manera y aún encima, pues su forma depende mucho de la zona donde esté instalada, del sustrato, pues a veces está en los muelles, en las rocas, en las piedras, y coge una forma dependiendo cómo crezca, ¿no? Y si crece, normalmente cuando crece toda junta, pues tiene una forma muy diversa. Y entonces no llama la atención. Sí que es verdad que la que viene de Francia pues ya tiene una forma tipo mano pequeñita y es la más atractiva para que las personas cuando consumen o la quieren degustar, pues te llame más la atención. De sabores, nosotros el otro día la hemos probado con nuestra cocinera que hizo allí varias, pues la tomamos en tortilla, sorprendente, no, lo siguiente, el público que estaba allí, sorprendente. Hicimos cuatro platos distintos y la verdad, tal cual de ellos, nos gustaba más, que era increíble. Y claro, uh-huh, la mayoría de la gente no la ha probado. Es verdad que es un producto que aquí no es muy fuerte, ¿no? Pero yo pienso que poco a poco, pues, se va a quedar con nosotros y va a ser un producto que con el tiempo va a ser muy importante para nuestro sector.
Jorge, ¿se van a desarrollar, tenéis pensado desarrollar acciones de investigación, formación, degustación? ¿En qué van a consistir exactamente? ¿Cómo se va a desarrollar un poco a lo largo del tiempo este proyecto?
Primero lo que estamos intentando hacer es buscar para venderlo fresco, ¿no? Sobre todo las piezas que nos valen. Es decir, cuatro piezas a un kilo y hasta 12, que es lo que nos están pidiendo ahora. Casi todo se está vendiendo para afuera. El mercado va está tendiendo a ir hacia Japón, que allí es muy importante, y allí 12 piezas van vendiendo para allá a 4 euros 50 el kilo, cuando aquí nosotros la que estamos extrayendo pues está pagando desde 0,60 a 1 euro. ¿Dónde tenemos el problema principal? En la grande. En la grande pues intentamos mandar a diferentes depuradoras, es muy grande, nadie la quiere, para procesar, estamos con dos conserveras intentando estas grandes que valgan para hacer conservas, uh-huh, pero nos dicen que no tienen toda la fuerza que ellos necesitan para poder procesarla, y después pues estamos intentando también, si no encontramos otra manera, pues intentar quitarla para afuera, destruirla. El problema es que eso tiene que ir a una empresa, hay que llevar contenedores y eso tiene un coste adicional. Porque decimos, si tiene comercio, si es comerciable, la vendemos, porque no la quiere nadie, y al mismo tiempo está grande, lo que está haciendo es, ocupando todas las playas, ocupa la parte de la pequeña y la parte de otras especies.
O sea, la intención es un poco reducir la ostra rizada grande para que pueda crecer esa ostra pequeñita que tiene un mayor valor comercial y un mayor potencial. ¿Esto cómo se puede conseguir, Jorge?
Yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es intentar eliminar la grande. Por eso hicimos este proyecto, ¿no? Primero, intentar comercializarla, si no es para pienso, para conserva o para otra cosa que se pueda investigar, que nos pueda valer, porque parece ser que también es buena para laboratorios, para medicinas. Estamos un poco investigando todas estas cosas y cada vez vemos que todo lo que es la parte de la ostra, pues tiene algo muy especial y que nos vale para muchas cosas, no solamente para nuestros platos, sino, como dije antes, para laboratorios, para piensos, etcétera, etcétera. Parece que también su concha es muy buena, tiene también un alto rendimiento, también nos dicen que se puede llegar a destruir la concha y que puede valer, pues para hacer un salpicado en una pared por fuera de unas casas, algo que nos sorprendió, ¿no? Pero bueno,
pues sí,
parece ser que es así, son cosas que nos vienen sorprendiendo. Entonces, bueno, este proyecto se basa un poco en buscar una alternativa para que el sector pueda ir a la ostra, tenga una remuneración importante sobre él y en el futuro pues sea uno de los productos casi estrella, de los pocos que nos quedan en la ría, uh-huh, y que se pueda comercializar a un buen precio y dé un buen rendimiento.
Uh-huh. Porque, digamos, este tipo de ostra rizada es la mayoritaria, ¿no?, que existe, porque en la cofradía de Barallobre también tenéis otro tipo de ostras, comercializáis otro tipo de especie diferente, pero digamos que esta es la mayoritaria, que se encuentra en nuestras costas.
Sí, a ver, ahora mismo es... Ya hay cofradías que simplemente casi viven de eso, de empezar a comercializarla, porque realmente nuestras playas están abarrotadas de ellas. Aparte es algo increíble, ¿no? Ellas donde ponen el ejército, como digo yo, donde se ponen, a su alrededor no hay nada más. O sea, son las jefas las que mandan, para que nos entendamos. Si ocupan un muelle, no hay otra cosa normalmente. Entonces sí que es un problema, porque si tú no rebates todo esto, te das cuenta que se llenan las playas de ostra rizada y aún encima, si es de la grande, que no vale, ocupan la parte de la pequeña y al mismo tiempo de otras especies que tienen un valor comercial también muy grande.
Claro.
Entonces, por eso tenemos que mirar de hacer la limpieza primero y después mirar de vender la pequeña y también que otras especies puedan, entre comillas, vivir conjuntamente con ellas y no tengamos el problema de que nos elimina otras especies.
Jorge, pues iremos y miraremos muy de cerca cómo se va desarrollando este proyecto para, bueno, poner en valor esta ostra rizada. Muchas gracias. Más información local y comarcal a partir de las 2 y 20 en el informativo Mediodía Cope Ferrol y también en nuestra página web. Que pases muy feliz tarde a disfrutar de este anticiclón que por lo menos nos va a acompañar hasta el sábado. Muy buenas tardes. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa.